De prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos.
97.
Une.
Señores, 4 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Aquí estamos comenzando este segundo bloque de La Cúpula. Y hay auras que se sienten, ¿no? A la distancia. Cuando una persona tiene aura, entra a cualquier espacio y automáticamente cambia la energía. Y yo sentí que cuando entró a este estudio, este tipo solo trajo aura en sus hombros. Solo carga con el peso de ser tan grande y de tener tanto éxito en su vida. El señor Germán Martínez, el tío.
Pero ¿cómo andás, Laura?
Un aplauso para ustedes, felicitaciones.
Muchas gracias. Estamos todavía en una nube de gloria, por no decir otra cosa. Estamos en la nube de gloria porque vos entendés lo que es.
Bolero
y más estudiantes, la pasión que... Y ganar tan dramática.
No, fue terrible.
Tan dramática, ¿no? Para decir, sufrir tanto.
Ahora, empatar faltando 4 minutos para que termine el partido.
Terrible.
Bancarse la larga y que los dos equipos estaban muertos.
Muertos, sí.
Y llegar y dar vuelta a la tanda de penales.
Claro, claro.
O sea, todo fue épico.
Además, yo siempre digo que el fútbol, más allá de el que nace... futbolero y fanático, mueres igual. Yo estoy siendo poco las canchas, pero por ejemplo tenía a mi hermano y a mi sobrina en Santiago.
Sí.
Después
fueron.
Igual que habían ido contra Vélez, o sea, se comieron, trajeron buena suerte, pero se comieron toda la larga y los penales. Había mucha gente. Y viste que es una cuestión familiar,
sí,
también, de identidad el fútbol. Excede lo que es al que no lo entiende porque por ahí supone que hay cosas más importantes, que las hay.
Está bien,
desde
pero
ya que las hay.
Siempre hay cosas más importantes, pero esto también era tenía un peso especial, sobre todo por cómo se fue dando todo.
Tal cual.
El camino
sí.
fue de película.
Fue de película, fue el pasillo con Rosario Central.
¿Y a partir de ahí en adelante?
Sí, antes cómo clasificó con 4 resultados cuando ya estaba eliminado.
Sí.
El clásico.
Uy, Dios, hubo un
clásico. El clásico no, porque el clásico era muy importante, porque acá en La Plata lo sabemos, era una manera que tenía Gimnasia con todo a favor, al ser local, de no dar vuelta a la historia, porque pero por lo menos tirarte una carta y decir,
sí, claro,
yo te gané la semifinal.
Sí, y pasaba la final del campeonato, bueno, después
claro,
pasara lo que pasara, pero si Gimnasia ganaba, bueno, tenía una perlita como para decir, che, mirá esta épica
y
que
yo
nos
esta
mandamos.
Te la gané.
Claro,
¿viste?
Claro.
Por lo menos te puedo decir esto, porque no se cruzan muchas veces
no,
che,
por
de
eso.
Gimnasia.
¿Cómo se festejó? ¿Se fue a 750?
Y vos sabés que no, finalmente, porque tenía un compromiso.
Ah, bueno.
No, un compromiso familiar.
Ah,
okay, ¿no?
Okay.
A las 10 de la mañana del domingo, así todo. A mí se me cierra el estómago cuando juega estudiante, mucho más. Una final, comía a la 1 de la mañana.
Claro, lo que encontraste en la heladera como para irte,
claro,
a dormir con la panza.
Tenía unos sanguchitos de miga y había un par de latitas que no eran de Coca-Cola.
Y se disfrutaron.
Y lo disfruté mucho, me acosté 3:30 de la mañana.
Qué lindo,
sí,
Dios.
Sí, sí, sí. Y
Bueno, poquito. Felicitaciones para estudiantes. Se lo merece, la verdad, por el campeonato que han hecho. Y encima Libertadores el año que viene.
Claro, eso es lo bueno, que si perdía no, estaba fuera de todas las copas.
Sí.
Porque había hecho una floja campaña.
Sí, la verdad que...
Sí. Fue con mucho altibajo. Pero clasificó a la Libertadores, que viene jugando copa todos los años. Eso también es muy meritorio.
Sí.
Yo siempre cuando dicen estudiantes grandes... No, trato de no decirlo porque es muy subjetivo decir, viste, te van a decir, no, pero tiene menos hinchas.
La discusión de los 5 grandes,
pero,
fútbol argentino.
Pero que es un club importante en la historia del fútbol argentino.
¿Cómo no va a ser importante un club que tiene 4 Libertadores y una Copa del Mundo?
Y también aportó cuerpos técnicos a la selección
por
que
eso.
Llegaron, Sabela, Bilardo, que lograron finales por lo menos, o campeonatos. O sea, importante. Yo lo de la grandeza, hay que ver con qué variable lo... Lo analizás,
bien,
¿no?
Bien. Digo, está sobrado el tío,
No, eso es otra cosa, pero es importante, es un club importante. Pero bueno, no
tío,
estamos para hablar de fútbol, aunque el fútbol se ha mezclado bastante, así que...
Sí, la verdad que...
Terminamos hablando también.
No sé en el panorama político cómo venimos, sobre todo porque ya estoy tan modo fin de año que no entiendo nada. Yo sé,
bueno.
Esta imagen es terrible.
Ah, te la quería mostrar, sí.
No, esta imagen es terrible.
Lilia Lemoine con la camiseta de estudiantes la quiere un poquito más.
Esta foto se la vamos a mostrar después a Barto, porque para mí...
Sí, una pena que no esté Barto, porque
no le
es,
gustar,
la foto,
es la
le
foto.
Queda pintada.
La verdad que a ella le queda pintada.
Le queda pintada, digamos todo.
Sí, sí, sí.
Lilia, el viernes, se sacó una foto con los Menem atrás.
No, terrible, terrible.
Si no lo mufó eso.
Es como, es la energía más mufa en la historia de la República Argentina, esa imagen.
Están Martín y Lule Menem atrás haciendo...
Terrible.
Y Lilia diciendo, no sé, estaba en Córdoba con Milei, y después ella aclaró al otro día, pone otro tuit con la camiseta y dice, no fui mufa.
Pero ella...
Porque alguien le...
¿Desde cuándo es de estudiante?
¿Se sabe? Lo que pasa es que se apropiaron, hay toda una discusión en torno a la SAD, en torno a Verón. Yo no niego que Perón se pudo haber reunido con Milei.
Sí.
Como él mismo lo dijo, se reunió con Néstor y hay fotos cuando tuvo que negociar por encima de Alac por las hace años. Por las tierras.
La cancha.
Las tierras, claro. Para la cancha de estudiantes y todo eso. Y no me extrañaría que se haya reunido con Milei. Igual yo creo que Perón no es partidario de una SAT, convertir estudiantes. Quizás sí de que pueda haber elección a que haya SAT, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, a pesar de adorarlo a la bruja como ídolo. Pero sí quizá inyectar lo que hoy hablábamos, capitales privados para el gerenciamiento o el fútbol.
Sí, que ya un poco quiso hacer una prueba con Foster.
Con Foster, mirá quién vino a elegir, ¿no? Sí, digamos, sí, sí. Digamos todo.
Tipo complicado.
Claro, pero más allá de eso, hay que tener mucho cuidado y regularlo bien si se hace, porque no tiene que afectar a las otras áreas del club, al fútbol amateur. Fíjate lo que es estudiantes. Tiene el country, tiene el colegio primario y secundario, sí, que son bárbaros, el terciario, la universidad del deporte. Digo, son clubes y todos los deportes, de las chicas del vóley, los chicos del básquet, el hockey y tantos otros, que no tiene que ni tocar ni arriesgar, digamos, cualquier inyección privada, sí, lo que esté por fuera de lo que es un club importantísimo, como es estudiante, como cualquier otro puede ser.
Pasa que después eso ahí va a depender de los acuerdos que tenga cada presidente con estos capitales.
Hay que ser muy cuidadoso.
Ese
es el riesgo, porque nadie es filántropo. El que viene a hacer negocios.
Ahora, qué loco, porque eso también fue el punto de partida para que Milei casi que se apropiara de estudiantes,
claro,
en el discurso para,
claro,
una interna política que nada tiene que ver con
tuvimos
lo que
tuvimos que bancarnos los pinches que el gordo da.
Claro, ¿no? Por
que,
eso.
Que es... Nick ponga a Gaturro.
Ah, Nick le puso la...
Pero Nick no paró de decir estudiante de la patria, Gaturro con la camiseta de estudiante. No,
no. Qué vergüenza.
Decir que pasamos todo eso y salimos campeones.
Que yo si fuera estudiante me daría vergüenza eso, porque
y
la,
bueno,
verdad que tener esos personajes...
Hay que bancarlo, son cosas de la vida. Creo que los pinchas, que somos como todo club es policlasista, vas a encontrar hinchas de estudiantes en un country,
sí,
en un barrio popular, vas a encontrar peronistas, radicales, libertarios, de todo. Bueno, Miriam Bregman es pincha.
Mira vos, entre Miriam Bregman y Lilia Lemoine.
Y Lilia Lemoine.
Hay una,
entonces, digo,
un abismo.
Y vas a encontrar muchos peronistas también de estudiantes. Pero bueno, yo quiero que gane estudiantes y estoy feliz.
No, claro.
Después, la interpretación que le dan los otros y el aprovechamiento político es otro tema. Dicho sea de paso, una pequeña,
¿sí?,
antes de meternos en temas estrictamente políticos, esta mañana anunció Patricia Bullrich que denunció al Chiqui Tapia ante la Conmebol.
¿Y
claro,
bajo qué argumento?
Por la plata de la selección y el dinero que entra a AFA.
Ah, bien.
Que supuestamente... Porque claro, vos sabés que no le se hace mucho el vivo, pero no puedes intervenir la AFA, Milei, no, porque sería un tiro en los pies, porque desafilian a la selección y a los,
claro,
equipos que juegan la Copa, entre ellos Boca.
Claro.
El equipo quizá más popular, con todo respeto por los de River, o uno de los
no
dos.
No decís
más...
lo que está muy bien dicho.
Está muy bien
más
dicho.
Popular del
bueno,
mundo, te diría.
Del mundo. Bueno, desafiliar a Boca de la Libertadores y en año de Mundial a la selección sería un tiro en los pies de Milei. No puede hacerlo. Además, uno nunca sabe. Hay terminales también que se intercomunican.
Sí,
porque
sí, sí.
También el Chiqui Tapia es un tipo poderoso.
Obviamente.
Es poderoso con sectores políticos, no solo del peronismo, o gobernadores. Así que esto también, viste, no le convendría. Pero por eso va por el camino de la Conmebol, un poco para vender humo y un poco también para mancillar aún más la imagen. Hay que ver, porque si siguen adelante también las causas judiciales, la que llevaba adelante Rafecas, que quizá la deje, y la de Armela, tanto la de Sur Finanzas, la segunda, y la de los testaferros supuestos de Tobillino y Tapia, eso sí lo puede voltear.
¿No lo habían allanado hace poco al Chiqui Tapia o estoy...?
Allanaron a él, no, las casas de él,
bien,
no.
Bien,
las
bien.
Casas de los supuestos testaferros y sí parte de la AFA.
Bien, bien.
Sedes de la AFA, pero no, estrictamente la casa del Chiqui Tapia no. Pero bueno, dicho sea de paso, estamos en una semana muy intensa en materia parlamentaria, porque
sí,
empiezan las extraordinarias y, bueno, el gran deseo del gobierno es... Lo casi seguro sacar el presupuesto antes de fin de año, que entra por diputados, Y después el gran desafío es la reforma laboral.
Uy, Dios mío.
Que ahí agarrate, porque hay de todo. En la reforma laboral está el tema de indemnizaciones, todo en contra del laburante, ¿no?
Eso ya tenemos algunos puntos que se saben cómo van a ser.
Sí. El banco de horas, que en realidad se dice que se lo presenta como que el laburante puede decir, bueno...
Lo vi.
Claro, yo arreglo con el patrón, laburar 14, 15 horas hoy y me tomo el viernes. No, esa,
primero,
es,
no es, esa, no primero es que no existe que tu claro. que el jefe acepte claro. algo como eso. Segundo, ¿por qué vos ya darías por sentado de que podés trabajar 14 horas de un tirón? O sea, ya es inhumano eso.
Claro, dice hasta 12 horas, creo, yo exageré. Pero igual, no es que vos decís, che, me voy a ir a Mar del Plata, me tomo el viernes.
Me laburo todo el jueves y el viernes arranco tempranito.
No, es según lo que necesita la fábrica, además, el patrón.
Pero ¿en qué mundo viven? Realmente,
claro, no.
O sea, entendiendo de que es lo hablamos siempre con Barto y estamos de acuerdo que tal vez necesitemos una reforma laboral que empiece a contemplar nuevas formas.
Sí, de eso estamos de acuerdo. Sí.
Ahora, ellos te ponen unas que son delirantes.
Lo que pasa es que se aprovechan de la informalidad que hay, que es mucha, para intentar regularizar situaciones que, justamente, valga la redundancia, son irregulares y que no cuadran.
Claro.
En algunos aspectos sí pueden entenderse, pero en muchos otros no. Y después le quita mucho poder al sindicalismo, que esto es una doble cuestión. Por un lado es verdad que las cajas sindicales son muy importantes, que las obras sociales tienen un dinero realmente impresionante, que muchos jerarcas sindicales tienen mala imagen porque viven como reyes, todo esto es verdad, como le decía a la izquierda, la burocracia sindical, pero también es cierto que la fortaleza de los sindicatos es un dique de contención a lo que son los abusos de las patronales, y en eso Argentina ha sido diferente. Por te guste o no te guste el peronismo, porque el peronismo dejó eso. Dejó gremios fuertes que, con luces y sombras, si querés, pero que ha sido dique de contención para los abusos de las patronales, que vos sabés que poco le importa muchas veces.
Sí.
Hay empresarios sensibles, pero la inmensa mayoría te suspende y otra cosa. Además, todo esto se da en un contexto de inflación alta, porque 2,5 para... Teniendo en cuenta el contexto, que hay baja de consumo, que hay fábricas que están suspendiendo, que han cerrado pymes, o fábricas que están suspendiendo trabajadores, Model S, por ejemplo, la de Oreo.
Whirlpool, Whirlpool.
Model S, que tiene Oreo, que tiene alfajores Terrabús, Beldent, entre otros. No fue una suspensión, pero fueron una especie de vacaciones obligatorias hasta el 5 o 6 de enero. Y vos imaginate la angustia del laburante. Y estamos hablando de empresa con... Porque el stock ya les alcanzaba para poder... Para el consumo que hay, ¿no? Y estamos hablando de galletitas muy conocidas, de alfajores muy conocidos, de golosinas muy... De mucho consumo habitualmente. Y en ese contexto, más apertura de importaciones...
es el combo perfecto para que...
No tendría que haber tanta inflación.
Claro, claro.
¿Qué pasa? Siguen subiendo los precios, siguen subiendo los servicios, sube el transporte, entre otras cuestiones, las tarifas, y todo esto hace que, lamentablemente, a pesar de esa baja del consumo, ese cóctel explosivo que no baja la inflación.
Pasa que vos mirás un 2,5 de inflación y ellos se agarran, sobre todo por esta seguidilla de meses en donde vienen con esos dígitos.
Claro, pero sube.
Va subiendo lentamente y es lo que decís vos, tío, es muy cierto. Si no hay consumo y si nadie tiene un peso en el bolsillo...
Y hay importaciones.
Y si los salarios no aumentan y si abrís para que vengan marcas que tal vez de afuera son más baratas...
Debería bajar un poco la inflación, ¿no? Aunque sea... Debería bajar un poco. Veremos qué pasa con la reforma laboral. La CGT... Gerardo Martínez formó parte del Pacto de Mayo, fue dialoguista... Y ahora se lo ve de costado como diciendo, macho, ¿qué hicimos?
Claro.
¿No? Porque ahora la CGT está de punta, no le queda otra, además presionado por sectores, obviamente, del peronismo. Va a haber una marcha este jueves, que seguramente va a ser multitudinaria, pero hay que ver qué margen de acción tiene la CGT para influir en los gobernadores, que los gobernadores también están muy presionados, y tratar de influir para intentar modificar. Ya el peronismo no tiene tanto poder de fuego per se, o el kirchnerismo. hay que tratar de negociar con 3 o 4 legisladores provinciales, sí, que van a ser los que inclinen la balanza para ver si se puede o no aprobar la reforma laboral.
¿Esto cuándo se define?
Yo creo que la intención de Patricia Bullrich, que es la dura y es la nueva titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, sí, es sacar todo, aunque sea el dictamen también en las dos cámaras, en diciembre.
Bien.
Porque las extraordinarias se dividen entre diciembre y finales de enero y febrero. Se dice que no. Se dice que se va a postergar o va a haber modificaciones en la reforma laboral.
Lo mejor que pueden hacer ellos es sacarlo ahora en el medio de Navidad, Año Nuevo,
claro,
en este quilombito.
Pero van a tener que convencer a legisladores que van a estar ahí en el medio, escuchando ofertas, ofertas políticas.
A ver qué tenés para ofrecerme, flaco.
Ofertas políticas.
Sí, sí, sí.
Y presionados también por la CGT y por el peronismo para decir, pará, negocien un poco porque también tienen sus problemas en las provincias, como para, por lo menos, si sale. ¿Por qué? Porque la reforma laboral salió con la impronta de Stutzenegger, de los duros,
sí,
de Patricia Bullrich, y no de Santiago Caputo y de otros referentes que intentaban negociar algo más leve.
Bien.
Algo un poco más leve para no perder la... Está también el tema de la cuota sindical, viste, si es obligatoria, si no es obligatoria, si lo manejan las empresas, no lo manejan las empresas, y se impuso en ese sentido más la postura de los duros. Empezando por Stutzenegger, que si fuera por él, desregula...
No, claro.
No, desregula la vida,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ya estaríamos todos desregulados.
Desregulados. Entonces, así las cosas. Veremos, va a ser un, por eso te digo, un diciembre muy intenso en ese sentido, en cuanto al tema de reforma laboral especialmente. Después hay otras cuestiones como la ley de glaciares, que va a generar, lamentablemente, dificultades a futuro para el medio ambiente, pero que exigen también muchos gobernadores porque les facilita las inversiones mineras.
Bien.
Y ahí no hay mucho color político. La mayoría de los gobernadores quieren inversiones,
claro,
de,
claro,
las mineras. Claro. Y después también, bueno, también está otro blanqueo de dólares bajo el colchón.
¿Se viene eso también?
Sí, se viene otra ley en ese sentido. Y no sé si me queda algo, el Código Penal, pero eso también queda la flexibilidad, el endurecimiento del Código Penal, que a la larga es más de lo mismo, porque endurece penas, algunas excarcelaciones por ahí, que eso sí va a tener repercusión en algunas decisiones de los jueces, pero después, viste, endurecer penas, yo siempre digo lo mismo, la madre de toda la inseguridad es la marginación, es la desigualdad, y después, en todo caso, bueno, seguir entregando patrulleros e invertir.
Sí, claro.
Invertir como Estado, ¿no? Digo, y no llevarte mal y decirle enano soviético al gobernador. Y ya, claro, coordinar una acción con gendarmes, con una buena acción de inteligencia para intentar paliar la situación mientras, no como este gobierno que no invierte, y tratar de invertir a futuro también en educación y también en seguridad, como corresponde. Bueno, después tenemos la cuestión de la provincia.
Sí.
Se viene, el pago de aguinaldos estaría asegurado.
Bien.
Eso es importante. Pero se retrasa la convocatoria a los gremios porque falta dinero. Por si fuera poco, después de todo lo que le costó al gobierno de la provincia aprobar el endeudamiento, no lo quiere aprobar. Es decir, sí, lo que sería la refinanciación de la deuda, pero no quiere aprobar otro dinero fresco de endeudamiento, el Toto Caputo.
Tiene que pasar por él sí o sí para...
Claro, porque hay una ley de responsabilidad fiscal que dice que el gobierno nacional tiene que autorizar.
Bien.
Igual todo esto se puede también judicializar, pero es un inconveniente fuerte porque además ya sería un encono que sabemos que lo tiene con la provincia de Buenos Aires.
Y ya no poner ese gancho.
Sería excederse porque el Toto Caputo es el rey de la deuda.
Sí, 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 sí.
Que no me vengas, viste, a hacerte el finarólico.
Ah, o sea que tiene una instancia en la que Toto Caputo tiene que poner el gancho para que,
claro,
se apruebe y ahí, uy, Dios, esto
y,
se va
y
a
se
estirar.
Están haciendo, dicen, no, vamos a el rollover, como
claro,
le llaman ellos, lo vamos a autorizar y lo otro veremos.
Oh,
uno imagina que se va a que deberían terminar autorizando porque eso, hasta los municipios del PRO y radicales tendrían que presionar porque es dinero para los municipios indispensable a veces para pagar sueldos, ¿no? Entonces, es una manera de ahogar también en ese sentido a la provincia de Buenos Aires. Y por último, Bueno, también Milei se aprovecha de la falta de liderazgo que hay en el peronismo. Este viernes 19, una vez que vence el 18, si no me equivoco, el mandato de Máximo Kirchner al frente del PJ,
sí,
se va a reunir el PJ de la provincia y supuestamente podría llegar a haber elecciones en marzo o abril.
Ah, bien.
Porque se extiende el mandato, se prorroga por 3 meses, una cosa así, o 4. Si se hablaba, se barajaron muchos nombres en estos días, si Máximo no va porque tiene muchas resistencias, habrá que ver igual, pero que tiene muchas resistencias, podría surgir de ese sector Achával, Federico Achával o Federico Termín.
Bien.
Y por otro lado se habla de Verónica Magario como la elegida, sí, de parte de Kicillof, o podría haber todavía lugar a alguna clase de negociación, pero el peronismo está en esa crisis. Hay una reunión esta semana también de varios gobernadores, entre ellos Quintela, Infran, Cilioto, Kicillof, Merela, y también el sucesor de Zamora, para tratar de construir un polo, pero está todo muy disgregado. Sí. ¿Viste? Están los gobernadores que hicieron Provincias Unidas, hay peronistas del norte también que están por su lado, estos 6 gobernadores se van a reunir, y todo esto favorece a Milei.
Sí,
pero
claro,
bueno, se intenta desde abajo, y el peronismo intentará construir una unidad que sea realmente válida, que tenga argumentos y que tenga... Bueno, de hecho, en la reforma laboral se reunieron con Cristina algunos legisladores y presentan una reforma laboral alternativa, absolutamente distinta a lo que es la reforma laboral. Pero bueno, es todo un desafío, primero, construir un liderazgo, porque inclusive el propio Kicillof, que es uno de los líderes emergentes, por así decirlo, tiene muy complicada la gestión.
Mirá,
con todo este ahogo,
sí,
que le genera el gobierno nacional. Entonces no va a ser fácil encontrar el liderazgo, que no lo tiene hoy el peronismo, y además encontrar una alternativa a lo que tanto se le reclamó en las elecciones. Ese es un panorama difícil.
O sea que yo quería pensar en la caja navideña de Bonafide, en las pasas cubiertas de chocolate.
Bueno, todo eso lo vamos a tener igual.
Sí,
nadie nos quita la alegría.
Ya estoy estresado, tío.
Que no nos quiten la alegría.
La puta madre.
Bueno.
Ay, esperemos que Papá Noel se porte y traiga algo como la gente.
A mí por lo pronto me trajo una
unidad, que el Papá Noel traiga unidad.
Traiga unidad. A mí me trajo una copa que no es poca cosa.
Ah, bueno.
Volvemos
así
al
cualquiera.
Volvemos al principio.
A puta madre. Tío, muchas gracias.
Por favor.
Gente, vamos a una tanda. Muy cortilla.
Y ya venimos.
Ya venimos. Ya venimos. Ya venimos.
Mientras la luna tranqui nos mira, todo se termina, todo se termina, todo se termina, todo se termina. Mientras la luna tranqui nos mira, todo se termina.
La cúpula.
Una nave para surcar la realidad
sin prenderse fuego. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
cúpula.
Una nave para surcar
la realidad
sin prenderse fuego.
Bueno, mis amigos, aquí hemos regresado. ¿Se dieron cuenta de que no agarra el croma esta camiseta? Y es verde,
Tato.
Gente, tenemos que darle la bienvenida a ella. No voy a estirarla mucho porque quiero aprovechar todo lo que nos ha traído el día de hoy. La queridísima Sol Santa Lu.
¿Cómo les va? Los extrañaba.
Hace mucho que no nos veíamos.
Sí, porque nos tocaron varios feriados, entonces, bueno, todo se fue estirando.
Bueno. Que no se estire tanto.
Que no se estire tanto.
Que no se corte, nena.
Que no se corte. Igual, últimas columnas del año. Así que, bueno, nada, aprovechen.
Aprovechémoslas.
Aprovechen, sí. Después me pueden seguir en las redes, Sol Santa Lucía.
Mirá cómo tira chivo.
Y porque vamos a seguir obvio, haciendo algo. Bueno, hoy te traigo una historia que es como si fuera una novela. ¿Viste esas? ¿Te gustan las novelas?
Sí, claro.
¿Te enganchás, tipo, la historia?
Mi madre leía muchas y yo a veces le robaba sus libros y leía algunas páginas.
Bien. Bueno, me gusta. Esta es una historia de la ciudad de Azul. ¿Conoces Azul?
No.
Ahí cerquita. Sí. Tandil.
Sí, a Tandil he ido.
Bueno, perfecto. Bueno, la ciudad de Azul, la historia ronda el nombre de Mateo Banks, que nació el 18 de noviembre de 1872, estamos hablando hace bastante. Era el cuarto hijo de los siete de un matrimonio de inmigrantes irlandeses que poco a poco fueron comprando tierras en Chascomús y en la ciudad de Azul.
Ah, bien.
Sí, tenían ahí como todo un imperio. Mateo Banks fue apodado el Mate 8. Ahora les voy a contar por qué.
¿El Mate 8?
El Mate 8. 8. Te imaginarás por qué.
¿El culo tabrocho?
No me imagino nada de lo que... El mate...
¿Apareció así?
Apareció harto.
Apareció bar. ¿El culo tabrocho? El mate ocho.
Ahora te voy a contar por qué. Mateo Banks era...
¡Ay, mató a ocho!
Muy bien, Barto, vos tenés que venir acá, pilla.
No me había dado cuenta. Bueno.
Era vicecónsul en Gran Bretaña, representante de la marca automotriz Studebaker en la Argentina, propietario de la sociedad con sus hermanos Dionisio, Miguel y María Ana de las estancias El Trébol y La Buena Suerte, las cuales también administraba. Era socio del Jockey Club,
tenía un carolo.
Miembro del Partido Conservador, representante en el Consejo Escolar de Azul, participaba de varias organizaciones benéficas y concurría asiduamente, obviamente, a la iglesia, ¿no? Era una persona
Personaje destacado de la sociedad.
Muy destacado, muy querido. O sea, la gente lo quería.
Mateo 8. Estuve con el Mateo.
Mateo se había casado con una muchacha que se llamaba Martina Gainza, una mujer muy acaudalada, tenían mucho dinero.
Como en esa época.
Pero en 1922, recuerden la fecha, tenía 44 años Mateo y ya había perdido todo en el juego.
¿Mateo?
Le encantaba apostar.
Qué lástima.
Le encantaba apostar. Conozco y como varios. Consecuencia... tenía demasiadas deudas. Entonces lo que hizo, estafó a sus hermanos.
¿A sus hermanos?
Sí.
Hija, vos.
Entonces empezó a falsificar las firmas para poder vender todo el ganado, la agricultura que ellos tenían. Así que vendió 145 novillos, 700 lanares y 600 vacas. Estafándolos, básicamente, porque Dionisio, el hermano, no sabía.
Claro.
Que
le y aparte, perdón, eso. ¿Para delirársela o para hacer algo productivo?
Para delirársela, no. Él quería para volver a jugar para recuperar lo que había perdido, sí. Entonces, al principio la jugada pareció que le había salido perfecta, estaba muy contento, pero a los pocos días un empleado del municipio encuentra al hermano, a Dionisio, y le dice de esta transacción que había hecho su hermano y, bueno, se pudre todo.
Claro.
Entonces, Dionisio no denunció al hermano, porque en esa época el apellido por sobre todas las cosas, entonces... vamos a arreglar esta situación entre nosotros. Entonces, bueno, hablaron, le dijo que él iba a solucionar esta situación y dejó pasar la situación. La cuestión es que el primer plan se le ocurrió a los pocos días, cuando estaba en la estancia La Buena Suerte, echando estricnina, no sé si lo conocen, estricnina.
No, no.
es un veneno para rata en los galpones, entonces él estaba haciendo eso, y entonces decidió que todos los Banks iban a morir como ratas. Ay, menos él, por supuesto, ¿no?
¡Me estás jodiendo! No. ¿Y quién sacó todas esas fotos? ¿Son de verdad o son
ilustrativas? Son de la época, porque como te digo, era tan conocido que, claro, que los registros quedaron... bueno, esas eran las estancias, la buena suerte.
Ah, o sea, muy buena suerte tuvieron.
O sea, él mató a toda su familia.
Bueno, acá empieza. Está él loco. Dijo, bueno, voy a...
¿Él es él? ¿Ese es?
Ese es él. Ya en la cárcel ahí.
Qué cara de fisura.
Dice, bueno, voy a envenenarlos. Entonces fue a la casa de... a la buena suerte, a la estancia donde estaba su hermano. Tomaron mates, no sé qué, y dijo, bueno, voy a envenenarlos. Echó esta estricnina en la olla donde estaban haciendo el puchero del mediodía y se fue. Se fue a la otra estancia.
Qué
se
guacho,
fue,
bueno.
Sí, se fue a la estancia El Trébol donde estaba su otro hermano Miguel. Hizo exactamente lo mismo. Estaban tomando unos mates y cuando se fue, tiró ahí el veneno. Entonces, se pudre todo porque en realidad le pone tanto veneno que se siente en el puchero. Parecía
Se dieron cuenta.
Claro, se dieron cuenta. Parecía un puchero salado. Dijeron, esto es un asco, no sé qué. Lo tiran. Bueno, la cuestión es que al llegar al trébol, su hermano Miguel lo recibió con una frase que... lo sorprendió. Le puso, ¿qué le pusiste al puchero, hijo de puta? Fuiste vos. Fuiste vos.
Vienes, hermano.
Sí. Él, sin contestar nada, se fue. Mateo se fue y regresó a su otra estancia, porque piensen que esto va de una estancia a la otra. De la buena suerte al trébol. Buena suerte al
trébol. Es un asesino con dinero, claro.
Exactamente. Fue a donde estaba su otro hermano Dionisio, que dijo, tuvimos que tirar el puchero porque estaba muy salado. No se dio cuenta que había sido...
Ese más me olvidó.
Entonces, Mateo Banks decidió pasar a las armas. Dijo, bueno, no me funcionó el veneno, vamos a pasar.
Veo boludo de Mateo Banks.
Bastante tonto. Tomó una de las escopetas de la casa, salió al campo a cazar y volvió alrededor de las 6 de la tarde con el arma cargada. Entonces Dionisio fue el primero en morir.
El más boludo.
Sí, Mateo esperó que le diera la espalda frente al dormitorio y le disparó. Bueno, se le escapó el tiro, no le dio. Entonces le dice, ¿cómo se te ha escapado el tiro, che? Le dice Dionisio. Ahí,
se
sin
puso
más,
loco.
Pum, remató no, y lo mató.
El hermano, chico.
Sí, en eso estaba cuando entró su sobrina Sarita,
no
muy
digas.
Pequeña, le pegó en la cabeza con los caños de la escopeta, la desmayó. Supuestamente el juez de la causa dijo que no había querido dispararle porque la tiró al aljibe para que se ahogara, pero
ay,
que
chico,
al caer...
Ay, chico, pero me estás jodiendo, o sea...
Bueno, pero no la mató con una escopetazo.
¿No? Pero al caer la chica empezó a gritar tanto que dijo, bueno, la le mató, dos tiros.
Ay, no, ahí... chicos, es tremendo esto, es un montón.
Sí, es un montón.
A niños.
A niños. Bueno, entonces, para que funcionara el plan, tenía que matar a los peones... para culparlos,
no
para culparlos de las muertes. Entonces primero mató al peón Juan Gaitán y él diría que el hombre había asesinado a su hermano y a su sobrina y que él había tenido que dispararle en defensa propia.
Claro.
Gaitán obviamente llegó al campo, entrada la noche, fue directamente al galpón para desensillar el caballo y ahí Bank le disparó sin que el peón alcanzara a ver de dónde venía
lo
el
tiro. Lo peor que te puede pasar.
Lo peor que te puede
no,
pasar.
No.
Después de asegurarse que estaba muerto, Banks cerró las puertas de la casa, se subió al sulky, porque en ese momento se andaba en sulky,
claro,
¿recuerdan?
Claro.
Y emprendió el camino hacia el trébol, volvió. Llegado a las 8
menos
de la
mal que
noche,
andaban en sulky y no en auto, porque la cantidad de nafta que gastaba
no,
yendo...
No, iba y venía, un loco. Llegó a la estancia pasada las 8 de la noche y encontró al peón Claudio Loiza, el otro peón de la otra estancia, y le dijo, venite conmigo a la buena suerte que Dionisio está mal. Obviamente él todo tenía un plan, ¿no? El hombre no sospechó nada, por supuesto, se subió al sulky sin pensar que sería su último viaje. Y cuando habían hecho menos de un kilómetro, Bank dejó caer el rebenque al suelo, le dijo, che, no me lo alcanzás.
Pum.
Y apenas dio un paso en la tierra, pum, le disparó también.
Ahora, pero che, no tenía bastante bala. Esa persona igual, sí.
Tenía bastante bala.
¿Qué, Mateo Bank, este hijo de remil puta, un asesino?
Entonces dijo... Entonces dijo, Loiza, que es el peón, va a ser el responsable de estas muertes.
Tremendo.
Regresa al trébol donde estaba su hermano Miguel, su cuñada Julia, su sobrina Cecilia y su hermana
todavía.
Mariana, claro, porque
pero todo esto lo hace en cuántas horas. El mismo día.
En la noche, claro.
Que le daba la nafta.
Primero mató a todos los de la buena suerte y ahora volvió al trébol. Claro. Le dijo que se sentía mal, no sé qué. Y cuando todos ya se habían acostado, le golpeó la ventana del dormitorio a Mariana, a su hermana, y le pidió que le acompañara a la otra estancia a la buena suerte. ¿Qué pasó? Le pregunta la hermana. Vino Gaitán, el peón, a avisar que Dionisio está mal. Siempre la excusa era Dionisio.
Pobre Dionisio.
Los dos hermanos caminaron unos 500 metros más o menos hasta donde Mateo había dejado el sulky, pero antes de llegar el Mateo dejó que su hermana se adelantara y le disparó por la espalda.
Es terrible.
Es muy fuerte.
Terrible. Al regresar, Mateo golpeó la puerta del dormitorio de Miguel y Julia y le pidió a su cuñada que le hiciera un té porque seguía sintiéndose mal. Le disparó en la galería. Miguel empezó a alarmarse, salió del dormitorio y le disparó 3 veces para matarlo. Ahí ya vamos como 6 muertes. La última en morir fue Cecilia, la hija de Miguel y Julia, cuando salió de su pieza, y Mateo le disparó a una distancia de menos de 1 metro a su sobrina de 14 años.
No, pero este es una locura esta historia.
Es terrible, yo no sé cómo no la había descubierto antes.
Terrible.
Yo estoy angustiado.
Dejó con vida, encerradas en una pieza, a 2 criaturas, Anita Banks, su sobrina de 3 años, y a
generoso.
María Gaitán, la hija del peón de 4, porque no iban a poder testificar en su contra porque eran muy pequeñas. Pero bueno, cuando terminó todos los crímenes, mató a 8 personas, se fue a la casa del vecino, del médico Rafael Márquez Tau, para contarle una historia falsa, que los peones habían matado a toda su
¿Pero
familia.
¿Cómo matarían a todos? Matás a uno, ponele, pero a todos.
El médico no dudó en lo que él le estaba diciendo, porque recordemos que él era una persona
divina,
muy respetada en el pueblo. Entonces, apenas él terminó de declarar en la comisaría, el comisario levantó el tubo del teléfono, llamó al juez y le resumió un poco lo que estaba pasando, pero parecía que algo no les estaba cerrando de la historia. Entonces les pidió instrucciones y el juez le dijo que lo detuviera por haber matado a los 2 peones, más allá de que eran defensa propia, y también le ordenó que preparara una partida a las estancias, al trébol y a la buena suerte para reconstruir los hechos.
Claro, eso te complica.
Claro, entonces ahí él se mantuvo firme durante 5 días en su testimonio, sin importarle que el juez le retrucara todas las pistas que él tenía, claro. Pero sin embargo, él terminó quebrándose el 24 de abril, cuando el juez desplegó sobre la mesa el documento y le informó que al peritar las firmas quedaba claro que la de Dionisio había sido falsificada. Entonces ahí relacionaron que él los había estafado, que él los mató y que se quería quedar con todo. Finalmente, él confiesa, no se saben las palabras textuales con lo que lo hizo, pero el expediente judicial dice: los motivos en los hechos que se ha intervenido obedecían al propósito de quedarse con las haciendas de sus hermanos y así obviamente saldar todas sus deudas. En marzo de 1923, casi un año después de los crímenes, Bank fue condenado en primera instancia a la pena reclusión perpetua, que obviamente en ese momento significaban 25 años de cárcel efectiva. Y en 1942, luego de casi 19 años, lo sacaron por buen comportamiento y salió en libertad.
¿Qué, se murió en libertad?
Sí, paren que es muy gracioso, porque intentó volver a Azul, luego a Olavarría, donde residían su mujer y sus hijos, pero Martina Gainza, su mujer, hacía mucho tiempo que había pedido la anulación del matrimonio, sus hijos se habían cambiado el apellido, lo sacaron volando, no querían tener ningún tipo de relación con él.
Un horror.
Y la vida de él termina muy abruptamente a los 77 años, cuando estaba en una pensión del barrio porteño de Flores, se estaba bañando y se resbaló con un jabón.
Me está jodiendo.
Y se murió.
¿En serio?
¿Qué cosa? No tanta maldad para terminar muriéndote de la manera más estúpida que pueda existir.
Exactamente.
No tuvo buena suerte.
En ese momento hicieron...
No, el trébol tampoco.
Hay un libro, hicieron una canción, un tango en ese momento que se llamaba Mate 8, que no la pude encontrar porque, bueno, o sea, es muy vieja, pero si la buscan está la letra.
Tremendo, chicos.
Sí.
Qué historia.
Y bueno, una historia muy conocida de la ciudad de Azul que quedó ahí en la historia del Mate 8.
Bueno, un saludo grande a toda la gente de Azul, que la debe conocer la historia. Que
seguramente.
Sí.
Es como la historia de ellos. Che,
así que si te regalan una quinta que se llama Buena Suerte o el trébol, vos decís que no.
No la agarres.
No la agarres, es una trampa.
Gracias.
No, gracias a ustedes. Nos vemos el lunes con la última columna del año.
¡Wow! Gracias, Sol. Persona fundamental en el aire de la cúpula. Muy buenas columnas.
Gente.
Nos vamos a la vida.
Nos vamos.
Gracias por acompañarnos. Se quedan con toda la programación maravillosa de Radio Provincia. Y nosotros nos encontramos mañana. Cuiden eso, que es mío. Adiós.
Chao, chao, chao.
Edificio, en el medio del dial, en el medio de YouTube,
cualquier.
En el medio